El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y también de índole sexual. No nos hacemos responsables por el comportamiento errático y poco profesional del locutor.
Aquí comienza toda la locura, toda la irreverencia, todo el Despotrique Show. Llevando todo lo extraño a otro nivel. Se queda con ustedes Demonio.
¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches, tengan todos ustedes, gente bonita, preciosa. Esto es el Desmother Show. Si no estoy mal, este debe de ser el episodio número 133, porque perdí la cuenta. Y el día de hoy, tenemos un programa especial. Claro que sí, porque esta noche es 31 de octubre del año 2020. Hoy estamos en otro horario, son las 9 de la noche con 6 minutos. Quiero agradecerle a Yotsu que, bueno, pues debido a que no pudo estar, bueno, pues pudimos tener la oportunidad de hacer el programa un poquito más noche, más ad hoc a lo que es este programa, porque hoy es 31 de octubre precisamente. Hoy es Noche de Brujas, hoy es Halloween. Sí. Entonces, bueno, tenemos especial. Si quieres enviarme alguna historia para contarla en este programa, adelante. Haya sido tuya, haya sido de un amigo, te la encontraste en internet, ¿qué más da? Pásame tu historia y la vamos a leer con un chingamadral de gusto. Claro que sí, claro que yes. Y espero que lo vayan a disfrutar muchísimo. Le quiero mandar un tremendo saludo a todos los que ya están conectados. Arlet por ahí andaba, creo que ahí debe de andar ya conectada. Arlet, a la cual le mandamos un besote. Un tremendo saludo para el Roborobo, para el señor Robótico, para el señor Kazuro, para Pai Muchan, que también ya anda conectada por acá, andan conectados por acá. Y también le queremos mandar su respectivo saludo a Llavero, que no sé si esté por ahí, porque lo oyes que Llavero anda como que en modo ninja, en modo fantasmón, y de repente no sé si ahí ande. Pero le mandamos un saludo, está conectada, no sé si está yendo el programa, esa ya es otra bronca. Pero bueno, le mandamos su tremendo saludo. Me están llegando un montón de solicitudes, porque da el caso de que ayer compartí la imagen de la... De Canal 5 y como que se quiso volver viral en mi perfil y lo compartí un chingo de gente y bien raro. Muy extraño. Gente, es fake, es un edit, me lo encontré en Twitter. Me dio mucha risa y dije, vamos a ponerlo, a ver quién cae. Y ya lleva casi 2000 compartidas, no mamen. Se mamaron, amigos. Se la andan bien creidotes. También le mandamos un tremendo saludo para el Crix 15, que dice, es el fin de mes, la hora de las brujas. Y también le mandamos un saludo a Kari, que también ya se anda conectando. Dice que anda leyendo el manga de Nobunaga no Chef. Mira, le mandamos un saludo a la señorita Akari, que bueno, pues mientras está haciendo su lectura de su manga, bueno, pues aquí estamos nosotros, pues aquí echando cotorreo, como carambolas, no. Pero bueno, esta es mi música de intro de siempre, por eso no entramos con mood tenebroso, mood en nuestro mood macabro halloweenesco. Pero ahorita déjenme, denme chance, nomás estamos viendo aquí qué onda con lo que andamos viendo aquí con los posts. Pero bueno, pues vamos a darle, gente, vamos a comenzar oficialmente el programa, no sin antes decirles, venga de ahí el contacto.
Contáctate conmigo. Facebook,
arroba Teboquión Locutor y arroba Teboquión.
Instagram,
arroba Teboquión.
Discord,
arroba Teboquión o por mensaje privado.
Y bueno, ya estaba, ya voy a empezar a hablar y con el micrófono apagado, ¿no? Sí, eres un genio. Sos Sos un genio, Tebo, sos un genio. Gente, bueno, pues es Halloween, qué bonito, ¿no? ¿Ustedes desde cuándo dejaron de creer en Halloween? O sea, ¿desde cuándo dejaron de pedir dulces? ¿Cuándo dejaron de creer en historias de fantasmas, esas cosas? Está cañón, ¿no? Está gacho. Bueno, hoy vamos a contar historias de internet que les hayan pasado a ustedes, cuentillos por ahí que me hayan enviado, y pues con mucho gusto, aún están en tiempo, si quieren enviarme, ustedes envíenme, entre más mejor, nos vamos a contar algunas bellas historias. Claro que sí, porque, oh sí, oh my god, eso sí, tenemos también Japolocura, vamos a tener nuestra Japolocura Halloween Edition, así, Halloween Edition, Japolocura, no viene el cocoon, y nuestra sección paranormal, que bueno, pues esa sección la tenemos de siempre, con esa sección es Halloween todos los sábados, así que pues háganse de cuenta que pues, no pasa nada, no sean mayores, ¿no? Pero bueno, así que espero que lo vayan a disfrutar muchísimo porque, oh my goodness, hoy sí es hermoso y delicioso Halloween, claro que sí. Hoy vine disfrazado de mortal, de ser mortal, nada más. Me dice Kazuro, dice, yo dejé de pedir dulces como a los 11, a los 11. Fíjate que fue muy raro, mi infancia fue muy extraña, yo nunca pedí dulces, a mí me gustaba darlos. ¿Sabes qué pasa? Lo que pasa es que yo tenía una tía que era una bruja, literalmente. No, yo tengo una tía todavía, bueno, eso de tenía, se escucha ya muy gacho, ¿no? Yo tengo una tía, a la cual tiene años que no la he visto, pero la cual quiero mucho, porque me dio la mejor infancia del universo cada vez que era Halloween. Ella, espérate tú, ahora, ¿qué traes? Entonces, bueno... Mi tía, a la cual le mandamos un tremendo saludo a mi tía Maggie, que le mandamos un saludo hasta donde quiera que ande, no sé dónde ande ella, pero bueno, por allá debe estar. Ella todos los años hacía una fiesta de Halloween, ella hacía fiesta de todo, para todo, cualquier acontecimiento del universo, ella hacía fiesta, eso es un hecho. Pero las fiestas de Halloween, tengo que decírselos, eran las mejores, qué rifadas eran las fiestas de Halloween de mi tía, eran la mismísima chingonería, y ella las hacía justo el día 31, ella no se andaba con que, ay, pues caí el lunes, ¿qué onda, la hacemos el sábado? No, si caía el lunes, la fiesta se hacía el lunes, ingue su pinche madre, ella respetaba a rajatabla que la fiesta se celebrara el día, si no, pues qué chiste tenía, ¿no? Y era genial porque la casa de mi tía era una casa muy, muy, muy terrorífica. Es la típica casa de tía como que la tiene ahí y la tiene algo descuidada, ¿sabes? Porque mi tía trabajaba y ella era soltera, bueno, era viuda. Es viuda, pero sigo con que era. Yo ya la ando matando a mi tía. Entonces me jala las patas su fantasma. No, no es cierto. Entonces, mi tía es viuda. Desde hace ya muchos años, entonces pues ella vive sola, ¿no? Vive sola, entonces su casa está algo descuidada porque trabaja, todo el día trabaja, no tiene mucho tiempo para estar en casa, casi nunca está en casa. Entonces la casa la tenía pues así un poco desordenada, la verdad, pero ella aparte de lo desordenada que estaba la casa, aparte decoraba de una manera espectacular la pinche casa. No, qué espectacular. Nomás sentías que llegabas a la calle donde vivía y es como, güey, sentías un aura horrendo porque lo decoraba por fuera, por dentro. Hacía la casa una verdadera odisea de terror, la verdad. Y mi tía, más allá de todo lo que les comento, pues ella siempre se disfrazaba de bruja, tal cual, ¿no? Entonces siempre se disfrazaba de bruja y ella siempre estaba en personaje, eso, es que en serio, o sea, agradezco mucho la infancia que me dio mi tía porque qué belleza, o sea, la verdad tuve una infancia espectacular. Porque o sea, cuando tienes una tía así de loca, lo agradeces mucho. Si algún día yo soy tío, más bien yo soy tío desde hace un chingo de años. Pero si algún día soy un tío viejo, quiero ser un tío así de chido, ¿sabes? Un tío chido así. Qué genial, ¿no? O sea, es que era genial. Entonces, desde que abría la puerta, ¿no? La abría con misticismo. Íbamos y le tocábamos la puerta. Así como, tía, ya ábranos la puerta, que ya es Halloween. Y no tenía las luces apagadas. Entonces era como, güey. Después, fíjense, yo de niño siempre me preguntaba cómo le hacían para coordinarlo todo. Después me enteré que pues mis papás eran los malditos trolls que le avisaban a mi tía que ya íbamos para allá. Entonces le mandaban, bueno, en ese entonces no existían mensajes de texto ni esas cosas, pero le llamaban por teléfono, supongo escondidas de mí. Le llamaban por teléfono a decirle, ya vamos para allá, llegamos en unos 15 minutos. Y pues obviamente pues, veían el auto llegar, apagaban todas las luces. Y pues cada persona que llegaba, porque no era nada más conmigo, lo hacían con todos los que iban a la fiesta. Apagaban las luces y cada vez que llegaba alguien y tocaba la puerta, la abría con una teatralidad. Es que en serio, se lo tomaba muy en serio mi tía. Eso sí lo digo en pasado porque ya no lo hacen, hasta donde yo tengo entendido. Ya no lo hacen hoy en día. Pero lo hacían con así abría la puerta lentamente, ¿no? Y salía ella así como de, ¡bienvenidos a la casa! ¡A la casa de la tía! Realmente son recuerdos muy bonitos que tengo de mi infancia, de Halloween. Por eso yo nunca pedí Halloween, nunca salí a pedir dulces en Halloween. Porque no necesitábamos hacerlo. Teníamos nuestra propia casa embrujada a la cual íbamos cada 31 de octubre. Eso es una joya, es una belleza. La verdad, entonces por eso nunca pedíamos dulces como tal. Entonces, bueno, llegábamos, abría y ¡ay, soy una bruja! Y todo, ¿no? Y se espantaba. Ahora, lo épico era cuando venían los niños, los que no estaban invitados a la fiesta, pues iban y pedían dulces, obviamente, ¿no? Pues están todos los niños pidiendo dulces por la calle. Entonces nosotros entrábamos y pues nosotros teníamos nuestra fiesta y todo. Me encantaba porque lo decoraba todo, ¿sabes? O sea, al pastel, por ejemplo, decía que era pastel de sesos, ¿no? Y era un pastel de fresa, ¿no? Pero lo decoraban para que pareciera un cerebro, yo qué sé, o sea, eran cosas así. Era muy, muy temática la fiesta a full. O sea, realmente se lo tomaba muy en serio mi tía. No sé cuánto tiempo se tardaba en preparar esa fiesta, en cuánto tiempo se tardaba en decorar la casa. Nunca lo supe realmente. Pero hoy en día, hoy que estoy grande, lo valoro un montón. De niño tenía mucho miedo, la verdad. O sea, de niño es como de, güey, o sea, era algo... No sé, es como una sensación agridulce de niño, porque tenías ganas de ir, porque es la emoción de ir, porque es Halloween, porque te van a dar dulces, porque vas a estar ahí conviviendo con mis primos, por ejemplo, convivimos con mis primos, era una sensación genial, pero al mismo tiempo daba miedo porque mi tía realmente preparaba todo un mood para espantarnos a cada rato, entonces de repente apagaba las luces de la nada y de repente saltaba y nos asustaba, era una cosa bellísima. Finalmente, ya así como para resumírselos a grandes rasgos, cuando venían los niños que no estaban en la fiesta o que no eran invitados a la fiesta, llegaban a pedir dulces, mi tía los echaba en carrera por la calle, salía así como de ¡no vengan aquí, niños, o me como sus ojos! Y no sé qué, y salía y se los correteaba, una chulada. Aparte de que eran épocas donde estaba de moda la película de las brujas, que se acuerdan de esa película, que ahora viene el remake con esta... Ay, ¿cómo se llama la actriz? Se me acaba de olvidar su nombre. Mira, me lo sé de memoria y se me olvidó. Pero bueno, da igual. Entonces, estaba muy de moda. Entonces eso, el miedo a las brujas era como muy latente en los niños de los noventas, ¿no? Era como, ay, güey, qué miedo. Entonces, bueno, realmente era una joya esas fiestas con mi tía. Eran una verdadera delicia ir a esas fiestas. Era la mejor fiesta porque hacía fiestas de todo. Hacía fiestas de la independencia, hacía la noche mexicana en el Día de la Revolución, hacía fiesta de San Valentín, hacía fiesta de todo. Lo único que no hacía fiesta como tal era de Navidad, pues porque toda la familia se dispersaba o andaba en otros lados. Pero realmente ella hacía fiestas de cada una de las celebraciones del universo. Pero la que más disfrutábamos sin duda era Halloween, porque yo creo que era la favorita de mi tía, porque le metía producción, la neta, o sea, lo tengo que decir, le metía una producción salvaje y sabrosa. Entonces, bueno, pues le mandamos un tremendo saludo porque realmente mi tía era una joya en ese aspecto, era una crack. Le mandamos un saludo que todavía vive mi tía. Pero bueno, ya no anda para esos trotes mi tía. Le mandamos un saludote, un besote a mi tía que la quiero mucho y pues que nos dio verdaderas noches halloweenescas muy divertidas. Claro que sí, muy divertidas. Iban mis primos, iban pues, los sobrinos de mi tía del otro lado de su familia. Entonces era una fiesta bastante agradable, la verdad. Era una fiesta muy agradable la que vivíamos y por eso nunca pedí dulces. Porque siempre nos la pasábamos ahí. Y hasta que yo me hice más grande, hasta que ya tenía, no sé, como 12, 13 años por ahí, dejamos de ir a esas fiestas. Y pues me convertí en el Grinch del Halloween y yo nomás era el mocoso que nomás les aventaba los dulces a los que iban a pedir a mi casa. Pero después de eso yo ya no pedí, o sea, nunca salí a pedir dulces, curioso. Pero la verdad es que nunca me hizo falta, la verdad. Tenía una experiencia, creo que yo, un poquito mejor que salir a pedir dulces. Pero bueno, le mando un beso a mi tía, que voy a estar agradecido con ella, porque Halloween es la mejor onda, gracias a ella. Me dicen por acá, yo nunca he pedido dulces en Halloween, dice Paimu. Qué triste. F por Paimu. Yo creo en las leyendas terroríficos, pero quiero representar al charro negro, ya que es el espíritu que quiero cazar. No sé a qué se refirió ahí, robótico. Yo soy de las que, a pesar de saber que esas cosas en su mayoría son fake, me llego a asustar sí o sí, y mucho. Es que es lo bonito, ¿no? Sentir el miedo. Mi hermana y yo juntábamos una bolsa mediana de dulces cada uno. Básicamente podíamos llenar una bolsa de basura. ¡Qué loco! ¡Ah, por cierto, también! Por ejemplo, pues nos daban dulces ahí en la fiesta de mi tía. Pero, por ejemplo, ella preparaba hasta una piñata especial. Una piñata que a veces tenía forma de araña, forma de bruja. O sea, realmente le echaba ganas. O sea, no le perdía el toque mexicano a esas fiestas. Muy, muy, muy chido por mi tía. Por cierto, porque también así sacábamos los dulces. No me acuerdo bien. Sacaba su piñata y, bueno, era una chula. Una chulada. Y luego le daban las bolsas de dulces. Eso sí me acuerdo, que las bolsas de dulces las organizaba junto con el resto de la familia. Por ejemplo, una vez sí me tocó ver que mi mamá hacía bolsas de dulces y las hacía con forma de arañita o con forma de cerebro. Entonces así se juntaban, y así pues ya no hacía tanto gasto mi tía, y así todas se cooperaban, ¿no? Entonces era así, y ya llegaban y pues daban ahí las bolsitas de dulces temáticas también, ¿no? Entonces sí recuerdo que mi mamá llegó a hacer algunas con formadita de araña, ¿no? Y así con sus patitas y todo, y adentro estaba atascada de dulces. ¡Qué chulada, en serio, man! ¡Qué belleza! Y yo, pues, por ser el hijo, me chingaba como 3 o 4 de esas, ¿no? Antes de que se las llevaran. Antes de llevárnoslas a la fiesta, yo me clavaba 3. 3 de esas. Una vez lo hice escondidas. Mamá dijo, faltan 3. Fuiste tú, ¿verdad, desgraciado? Y yo, sí. Me dice, yo a los 16 dejé de pedir porque tenía que acompañar a mi hermano menor. Ay, muy grande, ¿no? ¡Qué padre! O sea, no lo digo en queja, o sea, qué chido. Tú no le perdiste el amor a pesar de la edad. Yo a los 13 yo recuerdo que ya era bien amargado, así de, ¡ah, chingue, ya, pa' qué! De ahí empecé a preparar postres para Halloween. Lo primero que hice fueron paletas de chocolate. Chocolate. Mira, chocolate glaseado, diría Tulio. Me dice, Paimu, yo nunca he hecho cosas así, pero aún así me gusta mucho Halloween. De hecho, hace unos años los alumnos de noveno grado de ese año hizo un evento referente a eso y nos dejaron disfrazarnos, y literalmente fui la única. Además de posiblemente los únicos de noveno que fue disfrazada por el lado de secundaria. O sea, ¿fuiste la única que se disfrazó? ¿Qué? F. El año pasado hice un bizcocho de calabaza cubierto de ganache. ¿Qué es ganache? No sé qué es ganache. ¿Qué es ganache? ¿Qué es ganache? No sé qué sea eso. De chocolate blanco coloreado de verde. Y el anterior preparé cupcakes de calabaza con caritas de chocolate negro. Muy bien, Akari, muy bien. Eso debe ser en parte divertido. Me dice, es que me gusta la leyenda del charro negro y sé que ese espíritu existe. Lo quiero cazar, ni que fueran Pokémon, güey. O sea, relájate un montón. ¡Ay, vamos a cazar al espíritu del charro negro! Casual, ¿no? Bien casual. ¡Llorona, yo te elijo! Llórale hasta romperle los tímpanos al charro negro, ¿no? Ya, o sea, no manches, robo. O sea, sí, sí es cierto eso de que el espíritu del charro negro es real. Sí existe su espíritu. De hecho, hay muchas leyendas, ¿no?, relacionadas con él, pero sí existe. Si no estoy mal, debe ser, creo que es de Jalisco, pero no sé, luego me confirmo, porque luego, típico de las leyendas, suele que todos tienen su versión de la Llorona. Por ejemplo, que muchos creímos que la Llorona era mexicana, y de repente nos enteramos que toda Latinoamérica tiene su propia versión de la Llorona, ¿no? Tiene su propia versión así como por su lado, ¿no? Y dices, güey, o sea. Pero la del charro negro, hasta donde yo tengo entendido, es una leyenda de Jalisco. Mira, Llavero, que es de allá, es jalisciense. A lo mejor y luego nos puede como decir si eso es verdad o si es mentira, ¿no? Pero pues ahí vamos a ver. Mira, por ejemplo, por cierto, le mandamos un saludo, que sí está escuchando. Me dice, yo tenía idea de que no tenías hermanos, así que menos te imaginaba, tío. Sí, tengo dos hermanas, nada más que pues ya están ruquencias mis hermanas. Saludos a mis hermanas, las quiero mucho. A las señoras ya ruquitas. Mira, Arlet ya me mandó su historia. Kazuro me mandó desde la semana pasada, me mandó historia. Entonces, bueno, ahorita las vamos a leer, ¿vale? En el siguiente bloque vamos a empezar a leer algunas. Claro que sí. Y me dicen por acá. Me dicen por acá. Sí, pero la historia del Charro Negro, hasta donde yo tengo entendido, es de Jalisco. Esa historia es de allá, pero luego me dicen, no, güey, es de acá de Guanajuato. Y luego me dicen, no, güey, no. La historia es de Zacatecas, me cae. Y luego de repente te dicen, no. Yo esta historia la vi aquí en Coyoacán. Y uno ya no sabe ni qué pedo, ¿no? Este año quería hacer un cheesecake de calabaza con crema chantilly. Ya, cari, ya, nos estás antojando un chingo, ya. No antojar, primer aviso. Me dice, color rosa para que pareciera decorado por mini cerebros, pero no se pudo, qué triste. Nomás nos vienes a antojar. Mira, qué mala. Ay, mamacita, aquí espantan. Sí, ya sé, nos andan espantando bien gacho, pero bueno. En fin, gente. Pues vámonos. ¿Qué les parece si vamos a música? Hoy no tengo música temática como tal, porque ahorita Kazuro ya me andaba regañando. Diciendo, esa canción ya la pusiste en el especial pasado. Sí, güey, porque no preparé música especial para esta semana. No lo preparé. Preparé todo menos la música. Yo así como de, ¡chin! ¡La música! ¡Ah! La del especial pasado. Total, no se van a dar cuenta. Segundo uno, Kazuro. Esa güey ya la pusiste, güey. Esa ya la pusiste, desgraciado. Yo así como de, yo pensando que no se iban a dar cuenta. Mira lo bueno. Kazuro es el único y tal vez. Bueno, Kazuro, Llaverito y tal vez Arlette. Sean los únicos. Porque mira, de aquí en fuera los demás no, regularmente no. No han escuchado estas canciones. Bueno, no han escuchado los especiales pasados. Bueno, el especial pasado. Entonces, bueno, mira. Ah, cállate, Kazuro, cállate. Sos, cállate. Calla, niño. Estas canciones nuevas, son nuevas estas rolas. Pero bueno, vámonos a música. ¿Qué les parece si nos vamos a música? Vamos a ir a musiquita. Y ya estamos de regreso. Por acá, estamos en la frecuencia de la radio NMX. Estamos en el especial de Halloween del The Mother Show. Claro que sí. Y volviendo, vamos a empezar con la Japolocura. Y vamos a contar algunas historicillas que tengamos por ahí. Así que bueno, ya regreso. No se me despegue. Y sí, esta canción ya había sonado, Kazuro. Gracias. Gracias.
Contáctate conmigo. Facebook. @TeBoquionLocutor y @TeBoquion. Instagram. @TeBoquion. Discord. @TeBoquion o por mensaje privado.
Los trabajadores de la televisión y la radio llevaremos a cabo nuestra 68ª Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional en Quintana Roo, inaugurando los trabajos del gobernador del estado. Con el respaldo de la Confederación de Trabajadores de México, avanzamos para un mejor futuro, comprometidos contigo, por una superación social. Citatir, CTM.
Oh, Japón, el país del sol naciente, el país del trabajo y de la locura. Esto es Japolocura.
Pasé varios días de verano fuera de la ciudad. Cuando volví a casa, me di cuenta de que mi buzón de correo estaba lleno de cartas. Dentro había alrededor de 30 de ellas. Las cartas no tenían remitente. Algunas estaban pesadas y húmedas al tacto, como si estuvieran en el agua, o más bien, llenas de agua en su interior. Mi nombre y dirección estaban en todos los sobres. Las cartas olían a carne en descomposición y a basura. Francamente, no quería llevarlas a casa, pero la curiosidad resultó ser más fuerte que el disgusto. Así que decidí entrar a la casa con las cartas y proseguí a abrirlas. Elegí un montón menos húmedo. Tomé una carta y la abrí. Dentro de ella había fotos. Fotos de extraños con ojos perforados, dientes destrozados, bocas dibujadas con una sonrisa loca, gargantas cortadas y decapitaciones. lo que vi se me hizo muy enfermizo. No me esperaba lo que se encontraba en estas cartas y no me quería imaginar lo que había en las demás. Lentamente abrí una de ellas y poco a poco fui reuniendo fotos con imágenes de personas mutiladas, cuerpos con las extremidades cortadas y amputadas, con los órganos extraídos. Las personas estaban colgadas con sus tripas de fuera, sangrando. Las huellas de sangre y la suciedad podían ser vistas en las últimas cartas. Cuando me quedé con la última carta, sinceramente no quería verla, pero no tenía otra opción, así que la abrí. Y en esa carta me vi a mí mismo. Pero a diferencia del resto de los sobres, yo estaba vivo en esa imagen. Mis ojos estaban bien, manos y pies estaban en su lugar. Hasta abajo de las cartas había una nota que decía: el próximo eres tú. No sabía lo que quería decir esa nota, pero lo curioso fue que la foto había sido tomada en la entrada de mi casa justo antes de que tomara el correo. Ese maldito correo. Estoy asustado. Quizás me estén vigilando. Quizás fueran a matarme. Tengo que irme de aquí lo antes posible. Estoy escuchando pasos detrás de mí. Creo que es demasiado tarde. Y pues dando regreso por acá, chavales. Bueno, vamos a darle porque híjole gente. ¿Tenemos la japolocura? Claro que sí, claro que yes. Tenemos la japolocura como carambolas, ¿no? Espérenme que se me perdió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Tebo? Ya, aquí la tengo, ya. Oigan, bueno, pues vamos a comenzar de una buena vez por todas con nuestra bellísima japolocura. Creo que esta japolocura ya la habíamos tocado, no en el especial de Halloween, pero creo que sí la habíamos tocado en alguna otra japolocura así random que tuvimos. Y dijimos, mira, vamos a hablar de esto. Creo que ya la habíamos tocado. ¡Pero qué demonios! ¡Total! Kazuro es el único que se da cuenta. Entonces, Kazuro está sintiendo ahorita todo el déjà vu, ¿no? Pero bueno, gente bonita, vamos entonces a darle mate. Vamos a comenzar con nuestra... Y para esto hemos traído de vuelta a Tebros. Hemos traído a Tebros de nuevo. Ya hace mucho que no estaba Tebros por acá. Entonces pues vamos a hacer a Tebros. Ah, que por cierto, me descargué los soniditos para que sea más realista, ¿no? Entonces bueno, vamos a echarnos al Tebros. Deja entro en mood. Déjame entro en mood. Para el Tebros, espérame, nada más déjame sacar tantito la nota, la tengo por acá perdida. Tengo por acá perdido todo, lo tengo todo revuelto, tengo un desmadre ahorita. Que perdonen, gente, esta fue mi semana de exámenes, entonces, híjole, ando bien apergatado, como dirían en mi rancho. Perdónenme, ahí dispensen, pero bueno, pues vamos a comenzar. A ver, en modo Tebros. En modo Tebros, dice. A ver, antes que nada, espérense, ¿tú por qué? ¿Estás sonando tú? Ándale, así mejor. Dicen por acá, me dicen. A ver, por acá, ¿verdad? Ok. Vi el nuevo anuncio de Citatir, ya cambiaron de locutor. Sí, porque ya murió el anterior locutor, ya murió. En paz descanse, el anterior locutor del Citatir. Pero bueno. Ah, por cierto, estaban ahorita en el corte. Estaban hablando de Macario. Esta película de Macario que está muy buena. Échenle un ojo. Una película mexicana. Para muchos, de las mejores películas mexicanas de la historia. Yo no la considero la mejor de la historia, pero sí la considero una excelente película. Una gran, gran película. Sin duda. Que pues para Día de Muertos, para Halloween se disfruta igual. Échenle un ojo, si no son mexicanos y no... O si son mexicanos, porque puede ser que sean mexicanos y nunca hayan visto esta película. Pero si no son mexicanos o son mexicanos y nunca han visto esta película, les recomiendo mucho que sí se vean Macario. ¡Qué gran película! Es ya muy viejita. Muy viejita. Es del año 1960. Imagínense. O sea, ya. Ya llovió. Ya llovió. O sea, ¿qué son? ¿60 años? ¿60? ¡70! Son 70 años. 70 años de esta madre. ¡Ah, su pinche madre! Ya es muy vieja esta peli. Está muy vieja, pero bueno, ahí está, es una película muy viejita, que por cierto, hace poquito la colorearon. Un chico de Veracruz coloreó la película, entonces se tardó meses haciéndolo, le hizo un coloreado digital, la dejó bellísima, échenle, está en YouTube, la pueden ver en YouTube, creo que también pueden ver el blanco y negro, la pueden ver en YouTube, pero si quieren ver una nueva experiencia, véansela la versión en YouTube, búsquensela así, Macario a color, y la van a encontrar, ¡qué belleza! ¡Qué belleza! No la vi completa, nada más estaba viendo como algunas escenas para ver cómo quedó. Realmente el retocado quedó impresionante. Échenle un ojo, realmente creo que vale un montón la pena. Para que vayan y le echen para que le echen un ojo a esta película de Macario, que la verdad es una película muy buena, que precisamente habla pues de... Pues del charro negro, ¿no? Muy buena. Que sale Ignacio López Tarso en esta peli. Ignacio López Tarso, que ya está viejito, ya. Entonces no se nos ha ido el señor López Tarso, ya está así. Pero bueno, habla acerca de un indígena llamado Macario y la muerte. Que bueno, aquí hay un tema ahí de que si era la muerte, que si era el charro negro. En la historia es el charro negro, pero es como una representación de la muerte. No sé, es que es una cosa muy rara. O sea, en el guión original, porque de hecho por ahí pueden encontrar el guión, en el guión sí se refieren a él como la muerte. Pero las vestimenta, la forma de andar, incluso su forma de expresarse corresponde mucho al del charro negro. Entonces, eso ya lo dejo para interpretación, hace rato lo puse en el Discord, eso ya es a interpretación, pero a mi interpretación es la muerte, o más bien es el charro negro, pero como un emisario de la muerte, como si fuera su como si fuera su... Pues sí, su mandadero, ¿no? Su versión mexa, órale, lo manda, ¿no? No, está muy buena, échenle un ojo. La verdad es que está muy, muy genial. Pero bueno, entonces, está muy bonito esa película, está muy genial. Yo creo que mañana nos la aventamos a color. La versión a color, que no me digo, no más vi unas escenas, hay que aventárnosla. Pero bueno, échensela ahí. Está muy buena esa peli. Pero bueno, échensela. No, es que en el guión... No sé, es que, híjole, si tuviera ahorita el guión a la mano se los pasaba, pero en el guión dice que es la muerte. O sea, en el guión se refiere a la muerte. No sé si en los créditos venga también esa parte de que se refiere a la muerte, no lo recuerdo, francamente, la vi hace añales. Pero en el guión antiguito que lo tienen, viene como la muerte. Pero la vestimenta y su forma de todo, o sea, todo el contexto que trae el personaje es el del charro negro. O sea, no está mal, hace rato dijeron, entonces el robótico nos mintió. No les mintió. Sí, es como una fusión, pues, o sea, es como el charro negro con la fusión de la muerte, una cosa por el estilo, una cosa rara. No me hagan mucho caso, la verdad. No me hagan mucho caso. Pero bueno, pues, gente, vamos a comenzar con nuestro buen amigo Tebros, que está aquí. Hoy vamos a hablar acerca... Échense Macario. Échense Macario, muy buena peli. Grandiosa joya. Creo que mañana la van a pasar por Galavisión. Hoy o mañana. Ahí, que siempre pasan películas muy viejitas y son de México. Hoy o mañana siempre las andan pasando. Búsquenla, creo que la van a pasar en un rato más, como a las 11 por ahí la van a andar pasando. Hoy o mañana. Si no, pues ahí está en YouTube, siempre ha estado. En fin, vámonos. Vámonos, porque viene Tebros. Aquí es donde me transformo en Tebros. ¿Cómo hablaba? ¿Cómo hablaba Dross, güey? Ya se me olvidó cómo habla Dross. A ver, Dross es los sucesos de muñecas y muñecos infantiles que adquirieron vida propia no son tan raros como podría creerse. A los conocidos casos de la muñeca Annabelle, que permanecen actualmente en el Museo de Horror de los Warren en Estados Unidos, o el muñeco de paja Robert, que inspiró a la película Chucky, existen otros casos de juguetes malditos poseídos. En Japón, tierra de mitos y fantasmas y criaturas extrañas, ocurrió hace más de 8 décadas el increíble caso de Okiku, la muñeca poseída presuntamente por un espíritu y cuyo cabello no para de crecer. La historia de este sobrenatural juguete se relaciona con una pequeña niña japonesa llamada Kikuku Suzuki, de 3 años de edad, quien en 1932 contrajo una grave enfermedad que la obligó a guardar cama durante algunos meses. Durante su convalencia, el hermano mayor de Kikuko, Eikishi Suzuki, de 17 años, visitó la ciudad de Hokkaido, en Sapporo, lugar donde le compró un regalo a su pequeña hermana enferma. Se trata de una simpática e inofensiva muñeca que medía unos 40 centímetros de alto. Tenía un pelo negro cortado a la altura de los hombros y vestía con un kimono tradicional japonés. Sus ojos, además, parecían perlas negras dentro de una cara blanca de porcelana hiperrealista. En cuanto Keiichi vio la muñeca, supo inmediatamente que parecía hecha especialmente para su hermana. Por ello, la compró de inmediato. Cuando Kikuko recibió la muñeca de manos de su hermano, no volvió a separarse de ella. De inmediato, la bautizó con el nombre de Okiku. Jugaba a diario con ella. La cuidaba a conciencia para que no sufriese daños y le hablaba en los típicos juegos infantiles que suelen jugar los niños de corta edad. No obstante, con el paso del tiempo, la salud de Kikuko comenzó a empeorar. Tanto que, en enero de 1933, la niña falleció. Tras pasar algo más de 5 meses postrada en su cama, acompañada a diario por su inseparable muñeca. Como era costumbre en Japón, el día de la cremación del cadáver de Kikuko, sus familiares colocaron los objetos de la niña que ella más estimaba para que se quemasen junto a ella. Pero debido al gran dolor de su pérdida, la familia olvidó dejar a la muñeca entre los objetos que debían incinerarse. Contrarios a quemarla a posteriori, la familia decidió finalmente conservar la muñeca, colocándola algunos días después junto a las cenizas de la pequeña en un pequeño altar dentro de la vivienda familiar. Pero con el paso del tiempo, la familia se percató con espanto que el cabello color azabache y liso de la muñeca, que había sido cortado hasta los hombros en un estilo tradicional, comenzaba inexplicablemente a crecer. En cosa de semanas, el cabello había crecido hasta las rodillas de la muñeca, lo que movió a pensar a la familia que el espíritu de Kikuko estaba de alguna manera dentro de la muñeca. Incluso cuando volvieron a cortar de nuevo el cabello de la muñeca, este volvía a crecer inexplicablemente. Con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, la familia Suzuki emigró de su lugar de residencia, y aunque estaban seguros que el espíritu de Kikuko se encontraba en el interior de Okiku, confió la custodia de la muñeca a los sacerdotes del templo Manenji de la ciudad de Iwamizawa, Japón, quienes la guardaron junto a las cenizas de la niña. La familia, por supuesto, también les explicó a los sacerdotes del templo las cualidades sobrenaturales de la muñeca. Los monjes del templo pese a su incredulidad inicial, comprobaron posteriormente que por sus propios ojos, como el pelo de la muñeca, seguía creciendo. De ese modo, a medida que fue pasando el tiempo, cortarle el pelo a Okiku se convirtió en una de las tantas tareas habituales de los sacerdotes en el templo. Y estos incluso solían colgar como adorno las fotografías de la muñeca con el pelo de diferentes medidas. La muñeca Okiku todavía permanece en la actualidad en el templo Manenji, en la prefectura japonesa de Hokkaido, donde es visitada cada año por miles de curiosos que quieren comprobar por ellos mismos el fantástico portento. Hoy en día, algunos incluso aseguran que no solo el pelo de Okiku sigue creciendo, sino que sus labios, que antes estaban cerrados, ahora permanecen levemente abiertos, y que los ojos oscuros parecen que miran fijamente a los visitantes, como si tuviesen vida propia. Si el audio te gustó, por favor dale me gusta y compártelo con tus amigos. Eso me ayudaría bastante. Mi libro, Luna de Plutón, ya se encuentra en todos los puestos de periódicos. Te ha hablado Tebros y te deseo buenas noches. Oigan, bueno, pues esta es la historia de Okiku, que bueno, pues ya de manera muy resumida, pues tal cual. Es una leyenda muy antigua que se de una muñeca en Japón que le crece el cabello y la tienen en un altar en Manenji, en Hokkaido. Ahí tienen en este altar, ahí tienen a este ser, ahí lo tienen ahí postrado y pues hay fotos donde muestran que el cabello crece. Tú puedes ir de visita un mes y ir, no sé, 2 meses o 3 meses después y comprobar por tu cuenta que en efecto el cabello de esta muñeca de Okiku va creciendo. Está muy chido, la verdad es que es una cuestión bastante rara la que luego tenemos con esta historia, pero no sé, ¿ustedes qué piensan? ¿Es una traquiñuela de los monjes de Manenji o realmente sí esta muñeca realmente le crece el cabello? ¿Y por qué le crece? ¿Sabes? O sea, me encanta ese misticismo japonés, porque en vez de mandarla a estudiar, ¿qué le crece el cabello? La dejan en el templo para turismo, ¿no? Está muy genial, pero la verdad es una historia muy, muy buena, que la verdad a mí me encanta mucho, cada vez que la veo esta historia, o cada vez que veo videos, porque hay videos por ahí en YouTube de la muñeca en el altar, está muy buena. Y sí, como les digo, hay muchas historias de muñecos poseídos, ¿no? El caso de Annabelle es un caso, pues, el más famoso yo creo que existe, ¿no? El muñeco de paja, que es este en el que se basó el de Chucky, que si quieren luego lo podemos también contar en alguna sección paranormal, si quieren lo puedo mostrar la próxima semana, porque es una historia también muy interesante. Y bueno, pues de ahí en fuera, bueno, tenemos también este de Okiku, que Okiku es una muñeca pues bastante sospechosa, ¿no? Lo interesante es cómo la niña enferma, la niña se enferma, teniendo la muñeca, la niña muere y a partir de ahí empieza a crecerle el cabello a la muñeca. Una cosa bastante, bastante chula. También muy chula. Pero bueno, me dicen, soy la única que le dan miedo las películas de terror y si no es acompañada no las ve, aunque sí me llaman mucho la atención. Pues fíjate que a mí no me pasa, yo puedo ver una película de terror solo sin broncas. Pero hay de películas a películas, la verdad, o sea, hay películas que te dejan más pensando y te da mucho miedo. Por ejemplo, una película que a mí, la verdad, me hiper encantó en su momento, fue Get Out. O sea, Get Out me pareció muy buena, o sea, sobre todo porque es un terror más psicológico, no es un terror tan banal como de fantasmas o algo así, es un terror muy curioso. Si pueden ver Get Out, se la recomiendo mucho, está muy buena. De repente le meten 2 o 3 chistes como comedia, que digo, entonces salió un poco de control, pero realmente Get Out está muy buena. Y también les podría recomendar Midsommar, que aunque no, yo no la considero una película de terror, Midsommar está muy buena. O sea, realmente está muy buena la de Midsommar. Si te clavas, si te quedas muy clavado con la peli, la vas a disfrutar un montón, la de Midsommar. Porque es una película densa, lenta, es lenta, va a su ritmo y... Pero si te clavas y te quedas viendo la peli, uf, te llevas... Te das un viaje astral sabroso, 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 la verdad. Y bueno, habla mucho de sectas, que a mí me llama mucho la atención el tema de las sectas. Habla de sectas, hay unas escenas que están muy buenas en esa peli, así que pues échenle un ojo. El final está medio fumado, como que echamos unos porros de marihuana. Y la última media hora es una... cosa que dices tú, qué chingados está pasando. Y del mismo director, que es Ari Aster, les recomiendo Hereditary, que también está muy buena. Hereditary, que aquí le pusieron un nombre muy culero, creo que se llama La Chinga del Diablo, no sé cómo le pusieron, pero está muy rara, ¿no? Pero busquen Hereditary y está muy buena, también de Ari Aster, del mismo director. Joya, joya la película, joya. Y el final de esa peli sí me encantó, me encantó. Son películas de terror moderno, vamos a decir, que están buenas. Échenles un ojo por acá. Me dice el muñeco Robert. Sí, el muñeco Robert. Yo vivo con un muñeco que se mueve solo. Se llama Cristian. Saludos a Cristian. Cristian, ¿estás oyendo este programa? Saludos, Cristian. Saludos para ti, brother, que está escuchando el programa. Pero bueno, Bueno, gente, ¿qué les cuento? Ahí está, pues ¿qué les parece la historia de nuestro Kiku? Una historia bastante curiosa, bastante peculiar, digna, digna de esta noche de terror. Y pues ahí nos vamos, porque la neta, gente, la neta, esto sí está bien friki. Hoy no más. Volviendo, nos aventamos las historias de terror que nos han mandado ustedes.
Hola, me llamo Lucas Skywalker. Soy del planeta Dagobah y yo soy tu padre. Me gusta el Minecraft, el LOL y el World of Warcraft. Paso todo el día jugando, mi vida es genial. El deporte es para tontos que no saben disfrutar de ver pelis de Star Wars mientras come sin parar. Me casé con una elfa de enorme belleza. Su nombre es Alaxa y vive en mi mano derecha. Tengo casi 300 amigos de verdad. Ahora solo me queda echarme uno en la realidad. Me gusta la comida, pero con moderación. Como pizzas y hamburguesas y rufles al jamón. Me encanta dibujar, mis dibujos son geniales. Los encontrarás en Facebook, son muy originales. Me visto de mi personaje manga favorito. Y en los salones frikis a todas las tías excito. Porque soy un super Jedi seductor. Experto en el amor, experto en el amor. Experto en el amor, experto en el amor. Mor, mor, mor.
Yo soy friki, 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 friki.
Cuando llego de las clases me pongo a jugar y cuando acabo de jugar me pongo a jugar. Hace tiempo tuve una novia por internet, ella era muy guapa, nunca la llegué a ver. Cuando cierro los ojos soy un héroe de tebeos, pero cuando los abro soy un virgen gordo y feo. Pero me da igual, porque lo que importa de verdad es engañarme y viajar por unos mundos de mentira que me hagan escapar de esta tortura llamada realidad. Llamada realidad, llamada realidad, 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 realidad,
realidad.
Pokémon rojo. Tengo la marcha imperial de tono de móvil. El Final Fantasy VII es el mejor juego de la historia. Y me aprendí la coreografía de la técnica de la fusión. De la técnica de la fusión.
Yo soy friki, 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 friki.
Yo soy friki. Yo soy friki, 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 yo.
Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime.
Ya estamos de regreso, amigos, en este su espacio de terror. Voy a apagar la luz en este momento. No la apago entre la apago cuando entro y fuera del aire la vuelvo a encender porque no veo el teclado. Necesito un teclado gamer para poder ver. Para ver las teclas porque no las veo. Bueno, en este momento apago las luces porque, fíjense, la semana pasada Kazuro me comentaba. Bueno, vamos a poner esto en contexto. Los que me escuchan apenas de primera vez en este programa recordarán, bueno, que hace poquito hablé de un especial que hicimos hace como 2 años de Halloween. En ese especial intentamos invocar un espíritu chocarrero, ¿no? El conjuro falló, no pudo aparecerse, pero fíjense, yo no me había dado cuenta porque ese podcast nunca lo volví a escuchar, pero Kazuro hace una semana me comentaba. Y se los quiero compartir el día de hoy. Me comentaba que cuando se hizo ese programa, no pasó nada. O sea, no pasó nada, no hubo espíritus, pero dice que el audio se escuchó perfecto. Sin embargo, en la edición del podcast, en la versión podcast, él dice que mientras lo estoy recitando, se entrecorta el audio. Lamentablemente, esto me lo comentó Kazuro la semana pasada, iba a buscar el extracto del audio para ponerlo aquí para ver si es cierto que se cortaba. Lamentablemente se me vino el tiempo encima por los exámenes y demás, que ya no me dio tiempo de lamentablemente buscar el audio, pero ahí lo van a poder buscar, ustedes lo van a poder encontrar en el podcast. De hecho, Kazuro me etiquetó en ese podcast, lo van a poder encontrar en iVoox o lo van a poder encontrar también en Spotify y demás, pero bueno, ahí van a poder checarlo y lo van a poder escuchar. Y sí, se corta. Y es cierto, en aquella emisión no se cortó. No se cortaba. Entonces podríamos decir que tal vez el conjuro no falló. O sea, a lo mejor sí estuvo bien, pero a lo mejor no lo hicimos correctamente. Algo falló a la hora de querer invocar a ese espíritu del más allá. Me dice Kazuro, él me dice en su teoría, me dice, porque me los voy a leer textualmente lo que me dice, Tebo, he estado pensando sobre el poema de Jigoku Noto Mio que leíste el año pasado, que no fue el año pasado, pero bueno, fue hace 2 años, y recalco, está en el podcast en que en español se entrecorta y en japonés nunca se cortó. O sea, cuando lo estoy recitando en español, o sea, dice que nunca se, pero en, no sé, o sea, es una cosa bien rara, ¿no? En fin, lo que digo es que recuerdo que ese poema circuló mucho por internet en esas fechas. Y creo que no fallaste en invocarlo, más bien fuiste parte de varios que lo invocaron en forma del 2020. Sí, yo creo que sí, varios andábamos invocando al espíritu. Yo creo que eso fue lo que pasó, que muchos estuvimos invocando el espíritu y pues el fantasmita se le llenó la agenda. Ya llegamos muy tarde al mame, lo siento. Pero bueno, gente, voy a empezar a leer la primera historia. Que esta historia nos la manda Kazuro, que es una historia que a él le pasó. A él le aconteció. Pero bueno, es una historia que pues él nos cuenta de hace ya un tiempo. Déjenme rapidísimo, porque la guardé acá en un documento de Word. Por acá la tengo, porque leerla acá en el chat está imposible. Pero bueno, dice... Bueno, apaguen las luces. Yo recomiendo que apaguen las luces, ¿vale? Espérenme. Bueno, esta historia nos cuenta que él ya tenía un tiempo trabajando de guardia de noche. O sea, era un guardia de seguridad. Trabajaba como guardia de seguridad del buen Kazuro. Y ya tenía un rato que estaba en el turno nocturno. Pero bueno, vamos a ver. Estos es muy común, ¿no? Que cuando uno es guardia de seguridad, bueno, yo no fui nunca guardia de seguridad, pero a muchos de los que les toca ser guardias de seguridad y que tienen que cubrir el turno nocturno, les han de pasar cada cosa. Y bueno, ahorita les voy a contar también otra anécdota, pero bueno, me dice, y todo dice así, más o menos así, todo sucedió en un instituto a las afueras de la ciudad de San Luis Potosí. Para mí, era un lugar donde ya había estado de servicio, ya que cambiaban de guardias cada cierto tiempo. Y conocía bien el lugar donde estará... Es que ya lo había leído, pero se me olvidó corregirle unas cosas. Espera. Todo sucedió en un instituto a las afueras de la ciudad de San Luis Potosí. Para mí, era un lugar donde ya había estado de servicio, ya que cambiaban de guardia cada cierto tiempo. Y conocía muy bien el lugar donde estaba. Eran los últimos edificios al fondo, y nunca me había pasado nada paranormal. Hasta esa noche, en la que fui mandado a cubrir unas vacaciones. En fin, me acomodé en la recepción y esperé la hora para empezar a cerrar puertas y apagar las luces. Eran alrededor de las 11 de la noche, cuando yo estaba apagado completamente. Y haciendo un recorrido por el tercer piso y bajando piso a piso, llegué hasta el segundo edificio, el cual estaba conectado con un pasillo. En el primer piso del edificio principal, ya había terminado de revisar las puertas y me dirijo a apagar las luces, cuando escuché algunos pasos y al voltear al pasillo, alcancé a ver un pie de alguien que iba caminando. Y solo alcanzo a ver un pantalón beige y zapatos negros. Yo rápidamente corro al pasillo para avisarle dónde estoy, ya que uno de mis deberes es abrir las puertas cuando se ocupan, y pensé que era alguien que me buscaba para abrir alguna de estas puertas. Pero al ver el pasillo, estaba totalmente vacío. Y ya no se escuchaban los pasos más que los míos. Yo me quedé un poco confundido y bajé rápido por las escaleras que estaban cerca para ir a recepción y ver si no había nadie esperando. Pero tampoco había nadie entonces. Entonces llamo por el radio al guardia para preguntar si habían salido todos, y él me contesta que ya tenían varias horas que se habían ido. Yo, todavía impactado, rápidamente cierro las puertas que faltaban y apagar las luces. No quise hacer el recorrido del edificio de cada cierta hora y me quedé en recepción hasta que amaneció. Esto le pasó a Kazuro. Fíjate, y a mí me recuerda, esta historia de Kazuro a mí me recuerda una historia que pasó en mi universidad también. Hubo un tiempo en el que de repente yo me hice muy amigo de los conserjes, por alguna razón que no les puedo explicar por qué, porque ni yo lo recuerdo. Pero hubo un tiempo en el que me volví muy amigo de los conserjes de la universidad. Ah, ya me acordé, porque una vez llegué tarde a la universidad, y no me dejaron entrar al salón de clases. Y me quedé afuera y me empezaron a hacer plática los guardias de seguridad que estaban... O sea, eran guardias de seguridad y estaban los conserjes, eran amigos. Y ahí me hice amigos de los conserjes y pues obviamente también de los guardias de seguridad. Y en alguna ocasión, platicando con ellos, escucho la plática ahí de repente entre ellos. Cuentan que precisamente en algún momento, de la nada, de repente... a uno de ellos lo van a mandar al turno de la noche para que se quede la siguiente semana. Y él dice: yo no quiero estar aquí en el turno de la noche. Y yo le dije: no manches, que se, o sea, bueno, no sé, creo que no fui yo, creo que fue un amigo que estaba ahí conmigo. Me dice: no manches, que le tienes miedo a aquí, pues es tu chamba. Y él dice: no, es que en serio, aquí pasan cosas raras durante la noche. Entonces nos dice: en serio, tenemos un video de un suceso que pasa aquí en los pasillos por la noche. Yo no lo grabé, lo grabó un compañero que ya no está aquí. Te lo consigo, porque no lo tenía en ese momento, te lo consigo en estos días para que lo veas. Ok, todo perfecto, todo maravilla. A los 2-3 días me llega mi cuate, me dice: oye, tengo el video, ¿lo quieres ver? Y le dije: sí. Y el guardia de seguridad, junto con los conserjes que estábamos ahí, nos pusimos a ver, estábamos echando una hueva, desgraciados, total. Y nos echamos el video, ¿no? Dije: vamos a ver si es cierto. Y es una cosa que sí está espeluznante, porque es el guardia de seguridad va por uno de los pasillos. Mi universidad tiene un montón de pasillos muy largos, muy, muy largos. No es una universidad cerrada, es decir, está al aire libre los pasillos. Y llego por uno de los pasillos y está, pues, muy largo. Es un pasillo realmente muy extenso. Y cuando el guardia de seguridad va pasando por ahí, él ya está grabando porque él dice que se estaban escuchando ya unos ruidos. Se escuchaban algunos ruidos hacia el fondo. Se va con unos amigos, se va con otros amigos porque me imagino que iba patrullando y se regresa con los más guardias y se regresan con el teléfono. Y empiezan a gritar, ¿no? Que quién estaba por ahí. Lo interesante de esto es que el audio está sobremente grabado con el teléfono y se ve que sí es la universidad, o sea, se nota que sí es mi universidad. Se alcanzan a ver algunos letreros incluso de mi universidad que se ven por ahí. O sea, me dice, mira, ese pasillo que está en el a la derecha. Y digo, ah, claro, ya lo ubico. Cuando veo el video, ubico perfectamente el lugar. Y ellos se acercan y dicen, ¿quién anda ahí? Y de repente se escucha una risa. Pero así a lo lejos se escucha una risa. Y tú dirás, bueno, pues pudo haber sido uno de ellos. Era una risa de niño. De una niña, podríamos decir. Era una risa como de una niña. Y de repente ellos corren, porque en el video no se ve, pero ellos aseguran y perjuran que a lo lejos ellos vieron algo moverse. Pero dicen que se movió muy rápido. No se dirigía hacia ellos, como que se pasó de un salón a otro. Y se escuchó fuertísimo el sonido y ellos empiezan a correr y nada más empieza a ver cómo se tambalea la cámara del video, ¿no? Y ahí termina. Esto pasa en mi universidad, eso pasó en mi universidad, entonces no es muy diferente. Pero mira, Kazuro, miren el tamaño de sus huevos, que Kazuro no le tuvo miedo al éxito. Él dice que no tuvo miedo, dice Kazuro, eso dice, igual y me está cuenteando. Pero él tal cual me dice al final de este cuento que nos manda Kazuro también. Nos dice tal cual, dice, nota, para ser sincero no estaba tan asustado, pero igual no quise hacer los rondines. Eso para mí es miedo, Kazuro, no me vengas con que, ¿para qué hago los rondines? Por eso, pero no tienes miedo, no, nomás que pues me da flojera, no quiero hacer los rondines, por eso, pues tienes, es tu trabajo, sí, pero no quiero hacer los rondines, le digo, sí. Y pues, se quedó viendo One Piece y uno que otro anime toda la noche. Ay, Kazuro, mira qué mal con Kazuro. Y bueno, en fin. Dice Yavero, dice, el fantasma que trataste de invocar la vez pasada no sabía en qué lugar aparecerse porque tenía mucho trabajo. Sí, como Santa Claus, no sabía por dónde llegar primero. Vamos a contar ahora la historia de Arlette. A ver, la de Arlette no la tengo aquí. La tengo aquí en el chat, no la, porque Kazuro me la mandó desde hace una semana. Pero bueno, vamos a ver. Me dice que me manda dos historias. No sé si le pasaron a ella o si se las inventó. No sé si se las está inventándoselas. Pero bueno, son historias cortitas. Las vamos a contar aquí con muchísimo gusto. Déjame, las voy a pegar aquí junto con el Word en el donde puse las de Kazuro hace una semana. Total, da igual. A ver, nada más que se me perdió. Achis, los mariachis, espérame. Ah, ya, yo la estaba cajeteando, espérame. A ver. Es que se ven bien extensas en el chat y luego las pasas al Word y se ven chiquitas. Es como de, ay, por eso digo que no estaba tan larga. A ver. Ok. Me vale. Yo creo que se cuenta como si fuera una sola, casi. A ver. Es que estoy buscando aquí porque se me pegaron las historias que me mandó. No hallo la diferencia. Ok. Espérame, la estoy buscando. Ah, ya encontré la separación de las historias. A ver, son muy cortitas, o sea, me las voy a meter así en un minuto a las dos, yo creo. Pero son, creo que sí le pasaron a ella. Ya las estoy leyendo. Y creo que sí le pasaron a Arlette. Mira, qué bueno que ustedes sí tienen historias chidas que les hayan pasado. A mí no me pasa nada. Como la niña de Facundo. ¡Ándale! Algo así, como la niña de Facundo. Pero nada más se escucha la risa. O sea, realmente en el video no se ve nada porque es de noche. Y no se ve totalmente oscuro. Entonces no se ve nada. Nada. En el video de Facundo sí se ve al menos la niña. Acá no se veía nada, se veía totalmente oscuro. le gritan que qué onda, que quién es, que quién anda ahí, y se escucha la risa. Y luego dicen, güey, ¿escuchaste eso? Algo así dicen. Y dice, sí, güey, no mames. Pero se escucha que uno de ellos está pero muerto de miedo. Y de repente dice, no, güey, ya vámonos. No, güey, no pasa nada, a ver, espérate. Y en donde dicen eso, de repente dice, güey, no mames. Y se empiezan a ir corriendo, pero no se ve nada. O sea, francamente no se ve absolutamente nada. En fin, bueno. Dice Chris, no tenía miedo, tenía frío, ¿qué es lo que le sigue? Pues sí, era frío. Frío de esos. De esos que acalambran los huesos. Bien, vamos a comenzar con la historia de Arlette, las dos historias de Arlette que nos cuenta. Me dice, una vez. Ya. Una vez estaba en la sala de mi casa. Estaba viendo la tele con las luces apagadas. De reojo vi pasar a mi hermano por fuera de la puerta de la sala. Le grité para que me pasara un vaso con agua y nunca me contestó. Me paré para ir a ver y no vi nada. Fui al cuarto de mi hermano y él estaba totalmente dormido. Otra cosa, en mi casa fue que una vez estaba cerrando la puerta del baño y sentí como alguien me tomó de la mano, pero como si estuviera dentro del baño. Me subí corriendo a mi cuarto. ¡Ah, su máquina! ¿Eso del hermano? O sea, ¿pasan cosas raras seguidas en tu casa, Arlette? ¿O esto nada más así como que nada más fue una vez y ya? Otra fue cuando estaba esperando a una amiga que saliera de trabajar en una plaza comercial. Yo estaba ahí y sí se sentían cosas raras, pero nunca nada fuerte. Entonces estaba sentada viendo mi celular y de reojo vi un niño como de 3 años corriendo a mi dirección y me volteo para verlo y sonreírle, pero no había nadie. La verdad, sí me saqué de pedo y le conté a mi amiga. Ella me dijo que cuando recién se abrió la plaza hubo un niño que falleció porque se cayó del segundo piso. ¡A la madre! ¡Oye! ¿Viste el niño de reojo? O sea, ¿lo viste? Le ibas a sonreír toda linda y no había nada. ¡Hijo de su pinche madre! ¡Oye! ¡Qué buena onda! A mí nunca me ha pasado nada paranormal. Lo único extraño que me llegó a pasar a lo mucho fue un sueño extraño que tuve. Pero así como que en vida, no. O sea, así como que despierto, vi algo y raro, sospechoso, jamás. Me dice, a Carlet nos cuenta por el Discord. Dice, sí, pasan cosas raras en mi casa, pero nunca nos han hecho nada malo. Lo más fuerte fue lo de la puerta del baño. Es la única vez que me han tocado. ¡A la madre! Dice Chris 15, yo recuerdo que una vez quise invocar algo una vez y no salió nada, pero un amigo sacrificó a 20 curibos y sacó Exodia el prohibido, fue una masacre. ¡Qué menso eres! Sin duda nunca lo haré, aunque no soy de creer mucho en eso. ¿Qué onda, lo de invocar espíritus japoneses? No vamos a invocar espíritus japoneses. Algún día vamos a buscar otros conjurillos por ahí. Lo que pasa es que casi no hay, o sea, son difíciles de encontrar, pero luego podemos preguntarle a Kari a ver si tiene alguna manera de buscar espíritus chocarreros y tratarlo de hacer en algún programa de estos. Total, los únicos que sufren son mis roomies. No se crean. Si invocamos un fantasma y se queda aquí, pues me voy a... ¿Ya qué? No se crean, no es broma, amigos, es broma. No. Pero esa vez sí intentamos invocar un fantasma japonés, pero no se pudo. Eso fue hace 2 años, ya tiene rato de eso. En el especial de hace 2 años. Mira, nos dice... ¡Ay, me salí! Bueno, iba a hacer algo, pero bueno, vamos a decir por acá. Sí me pasaron a mí, bueno, ya lo leí tarde, pero sí, ya me quedó claro que sí le habían pasado a ella. ¡Ay, qué cosas! A ver, me dice por acá llavero, a ver, ¿qué me dice llaverito? Pero bueno, ¿ustedes han pasado sus cosas extrañas? Sí, no, ¿y por qué? No invocaciones hoy. Bueno, ya dijo que no. Si dice, mira, si a Kari nos lo dice, hay que hacerle caso, porque a Kari sabe cosas. A Kari es como la niña rarita, ¿no? Así como de, es que a Kari sabe cosas. A Kari sabe cosas extrañas. Entonces, pues ya me dijo a Kari que no lo haga hoy. Pero bueno, ya lo hicimos hace 2 años, en esta fecha. No pasó nada. Bueno, o sea, yo insisto que lo pronuncié mal, porque mi japonés es muy malo. Yo siento que lo pronuncié mal, el japonés. Pero bueno, ya haremos otras invocaciones en un futuro. Pero bueno, en fin. me hago una hamburguesa, dicen por acá. Bueno, gente. Tengo acá otra historia, una historia que tenía por acá. De hecho, también este Kazuro nos envió una creepypasta. Vamos a poner la creepypasta de Kazuro, ¿vale? Vamos a poner su creepypasta, su creepypollo. Esta vez no por la luna azul. ¡Ah! Hay luna azul. Verde, ¿no? Ya la ando cajeteando. No sabía, no tenía ni idea. Muchas gracias. Muchas gracias a Kari, que nos acaba de recordar que hay luna azul. Mira, con razón, siempre pasan cosas raras en las películas de terror, es porque omiten de esos detalles, ¿no? Dicen, ay, ¿cómo fueron tan tontos? No, pues que omitieron cosas, como yo, por ejemplo, que omití lo de la luna azul. Tengo más historias, pero siempre son de ver cosas de reojo. Mucho tiempo hubo una señora al pie de mi cama. No, no manches, no, cállate. Eso sí me saca de onda. Hace mucho hubo una señora al pie de mi cama y me observaba al dormir, pero un día ya no apareció. También se escucha que mueven cosas del cuarto de mi madre cuando nadie está en el segundo piso. Verde. No, lo de la señora que te observa, eso sí. No, mira, ver cosas de reojo y que no haya nada no me saca de onda. Me saca un montón de onda que te esté algo observando. Es, debe ser de las cosas más horrendas. Yo tengo varias, pero no las mandas a Kari. ¿Qué chiste tiene? Desde hace como 3 semanas estoy diciendo que me manden sus historias. Y a Kari dice, ay, yo tengo un montón. Sí, pues ¿a qué me sirve si no me las mandas? Sí, qué maldición, ¿no? Qué maldición. Vamos a poner la creepypasta que nos mandó Kazuro. Esto nos la mandó, también ya tiene rato que nos la mandó. Creo que nos lo mandó unos 2 o 3 días antes de su historia. Entonces, pues vamos a poner la creepypasta del buen Kazuro. Esta ya la he escuchado. Yo la recordaba con otro nombre, creo. Pero bueno. Por ejemplo, le conté en el programa en el que Tebo no... La que conté en el programa en el que Tebo no pudo estar. Ay, no me digas que te contaste una y no estuvo. Ay, chale. De ni modo, ¿qué le hacemos, no? Pero bueno, vamos a poner esta creepypasta que nos manda Kazuro. Vamos a poner esta creepypasta que nos manda el buen señor profesor doctor Kazuro. A ver qué nos cuenta el señor Kazuro. A ver, déjenme nada más, que se me anda medio trabando aquí la computadora, anda media imberba. Te mandé el video de los locos de San Leopoldo, dice Robótico. ¿A dónde lo mandaste? Ahorita lo busco, ¿vale? Ahorita lo checo, a menos que me lo hayan mandado ahoritita. Vamos a escuchar esta. ¡Ay, dura 11 minutos! ¡Manches, Kazuro! Ya casi se acaba el programa. No, vamos a darle.
Historias macabras.
Todo comenzó cuando me mudé a mi nueva casa. Sí, es un poco trillado.
No sé. Los espíritus chocarreros están invadiendo mi computadora.
Nunca vi.
Tengo que prender la luz porque no veo con el teclado. Espérenme, no veo aquí el teclado. Listo, ahora sí, perdón. Disculpen ustedes.
Eso cuando me mudé a mi nueva casa. Sí, es un poco trillado. Créanme, lo sé. Pero es lo que pasó. Nunca había experimentado nada sobrenatural antes. Y aunque tenía intereses por ello, nunca esperé que realmente me sucediera algo. Conseguí rentar la casa a un muy bajo precio. Realmente no le di importancia porque era una casa vieja, ni tampoco estaba ubicada en el mejor de los vecindarios, así que supuse que era un buen trato. Luego de trasladar mis cosas, todo marchó bien por un tiempo. No recuerdo cuándo fue exactamente que comenzó, porque para ese tiempo no era nada grave. A veces dejaba la luz de la cocina o del baño encendida y al volver la encontraba apagada. Sinceramente pensaba que tan solo se me había olvidado o que la había apagado antes de irme. Luego de un tiempo comenzó a intrigarme y empecé a dejar una que otra luz encendida deliberadamente. A veces nada sucedía. A veces encontraba las luces apagadas cuando regresaba. Para ese momento ya pensaba que algo andaba mal. No estaba asustado, sino confundido. Pensaba que quizás le sucedía algo a la corriente eléctrica. Comencé a dejar las luces encendidas con mayor frecuencia porque creí que me ayudaría a identificar el motivo por el que se apagaban aleatoriamente. Entonces, la situación tomó un curso distinto. La primera vez que recuerdo que pasó algo extraño fue cuando dejé encendidas la luz de la cocina y de la sala antes de ir a dormir. Esta noche fui despertado por un gruñido profundo y estrepitoso que provenía de la cocina. Recuerdo que desperté creyendo que había algún animal en la casa. Desde mi cuarto se puede ver el final del pasillo de la sala, que está al lado de la cocina. Noté que la luz en la sala se había atenuado, como si alguien hubiese apagado el interruptor de la cocina. Se escuchó otro gruñido, esta vez desde la sala, y casi grito al creer ver algo al final del pasillo antes de que la luz de la sala se apagase, aunque no pude distinguir lo que era. Simplemente se veía como algo parecido a una sombra. En realidad no me importaba. Era presa del pánico. Me tiré de la cama hacia el interruptor de luz, creyendo que alguien estaba en mi cuarto y se preparaba para hacerme daño. Nada. No había nadie en mi cuarto. Dejé escapar un leve suspiro y luego caminé lentamente hacia la sala. Una vez que llegué al final del pasillo, prácticamente me abalancé contra el interruptor para encender la luz. De nuevo, nada. La cocina seguía, y de nuevo, nada. Estaba comenzando a creer que lo había soñado todo cuando iba a apagar el interruptor de la luz de la cocina, pero me detuve. Soy un adulto, pero tenía miedo de apagar el interruptor. Y lo voy a admitir. Esa noche dormí con todas las luces de la casa encendidas. Ese fue un error. Cuando desperté a la mañana siguiente, todas las luces estaban apagadas de nuevo. Quise levantarme de la cama y di un quejido porque me sentía dolorido. Aparté las sábanas para descubrir largas marcas rojas a lo largo de mis piernas y brazos. Parecía como si algo me hubiese arañado mientras dormía. Eso me horrorizó, pero no tanto como cuando vi lo que había pasado. Cada luz que dejé encendida estaba rota. Cada bombilla que estaba encendida la noche anterior estaba hecha añicos. Cada lámpara estaba caída y destrozada. Eso me cortó la respiración en tanto miraba alrededor. Algo terrible estaba sucediendo ahí y alguien intentó... Bueno, me hizo algo mientras dormía. Pedí el día en el trabajo libre e inmediatamente fui a reemplazar las bombillas. No sabía qué hacer luego de eso. Consideré irme a casa, pero... Y sé que probablemente sonara estúpido. Ese era mi hogar. Era la primera vez que vivía separado de mi familia y esa era mi casa. No me podía dar por vencido. Así que... me quedé. Incluso cuando se puso peor. Aunque estaba comenzando a tenerle pánico en la oscuridad, no podía dormir con la luz de mi cuarto encendida. Dejaba otras luces encendidas, como la del pasillo o la de la sala, que iluminaban lo suficiente como para que pudiera ver en mi cuarto. Y casi todos los días despertaba a mitad de la noche por un gruñido o el sonido de algo merodeando en la sala. Y luego las luces se apagaban. No quería ir a ver. Me aterrorizaba la idea de compartir el mismo espacio con lo que fuese que estuviera ahí. Así que me acurrucaba en mi cama y rezaba para que nunca se acercara. Una noche, luego de que esto estuviera pasando por un tiempo, me harté. Compré una pistola y encendí cada luz de la casa. Luego me senté en medio de la sala con el arma en mi regazo y un bate de béisbol a mi lado. Esperé. No pasó nada por un tiempo, pero alrededor de las 2 de la madrugada comencé a escucharlo. Curiosamente estaba detrás de mí. Me giré y eché un vistazo hacia mi habitación y pude escuchar ese familiar gruñido. Tragué saliva y tomé la pistola con mi mano y el bate con la otra, y lentamente empecé a caminar para poder visualizar mejor mi cuarto. Cuando empezaba a ver la cama, escuché un ruido sordo seguido de un rugido inhumano. Yo, siendo el hombre valiente que era, di un salto hacia atrás y me alejé del pasillo. Quería terminar con eso de una vez por todas, pero por Dios que no quería confrontar esa cosa. Podía escuchar el sonido de mis pertenencias siendo desgarradas y apaleadas, y no sé cómo fue que lo capté, pero pude escuchar un leve clic. Y luego, nada. Lentamente, volví a echar un vistazo a mi cuarto desde el pasillo y la luz estaba apagada de nuevo. Tomé aire y seguí caminando, con mis armas listas. Al llegar a mi cuarto y encender el interruptor de la luz, di un grito ahogado. Mi cama estaba completamente arruinada, partida por la mitad. Fue como si un animal hubiese saltado en ella y simplemente la hubiera hecho pedazos. Me acerqué para ver la condición del resto de mi cuarto y solo me quedé ahí, pasmado, por quién sabe cuánto. No fue hasta que escuché el sonido de un gruñido que me di la vuelta. Parado a un lado de mi puerta, junto al interruptor de luz, fue cuando finalmente lo vi. Era un hombre. Un hombre caucásico y mugriento, con un cuerpo sumamente lacerado. Parecía que había sido el juguete de un oso. Estaba demasiado sorprendido como para alzar mis armas. Me miró fijamente solo por un momento y luego apagó la luz. Grité. Ni siquiera siento pena de admitirlo. Grité y salí corriendo. No me importó que hubiera un hombre ahí parado. Pasé corriendo por donde lo había visto, sacudiendo mi bate como un lunático. Casi rompo el marco de la puerta en lo que corría hacia la seguridad de la luz del pasillo. Luego de un momento me di la vuelta, a tiempo para verlo parado de nuevo al lado del interruptor de la luz. Apagó la luz del pasillo también. Para entonces ya quería enfrentarlo. Quería estar a salvo. Irrumpí en la sala y no me detuve hasta llegar a la claridad de la cocina. Escuché el ruido de gruñidos y rasguños desde todas direcciones y entonces supe que iba a regresar. Me giré para ver de nuevo el pútrido y magullado cadáver de un hombre bajar el interruptor de la luz con su dedo roto, dejándome entre la terrorífica oscuridad. Me precipité a la sala. Esa sería mi última parada. Tenía que enfrentarlo ahí. Me fui acercando a la lámpara de la mesita que era mi última línea de defensa. Esperé a que viniera a apagarla, pero nunca lo hizo. Miré alrededor y silencio. Nada más que silencio. Entonces me volteé a ver el brillo esperanzador de la lámpara que se rehusaba a ceder. De un momento a otro me encontraba riendo. Una risa frenética pero vivaz. Y pensaba que todo había terminado. Me acerqué todavía más y juro que casi abrazo esa lámpara. Hasta que lo oí. Primero, escuché el gruñido provenir no desde atrás, sino de enfrente. De la lámpara. Mis ojos se agrandaron y me quedé viendo mientras la luz se intensificaba. Retrocedí y no sé lo que pasó, pero creo que tropecé con algo. Lo siguiente que recuerdo es que estaba de espaldas sobre el suelo viendo esa luz brillante e intensa. Ya no era reconfortante, solo caliente y pesada. Pensé que me iba a calcinar y entonces sucedió. No tengo palabras para describir lo que surgió de la luz de esa lámpara. Era horrible, retorcido y lleno de ira, pero sé que nunca olvidaré sus ojos brillantes, calientes, blancos. Dos círculos resplandecientes de malicia pura. Me odiaba. Odiaba todo de mí, y no solo a mí, nos odiaba a todos, a cada ser humano. E iba a atacar a todo el que tuviera enfrente. A mí. No sé cómo es que supe eso, pero lo supe. Se abalanzó contra mí y me preparé para una muerte dolorosa. Clic. La luz se apagó. Una vez más, oscuridad. Me quedé en el suelo por varios minutos, permitiéndole a mis ojos acostumbrarse sin despegar la mirada de donde estaba mi lámpara. Conforme pasaban los segundos, empecé a distinguirlo. Ese cuerpo magullado parado junto a la lámpara, con una mano en el interruptor mientras me miraba. Entonces lo comprendí. Comprendí lo que significaba todo lo que había pasado. El hombre retiró su mano de la lámpara y apuntó su dedo roto hacia ella, moviendo su cabeza de un lado a otro. Solo pude responder asintiendo. No era él quien trataba de hacerme daño. Todo este tiempo, todas esas veces, él estaba tratando de protegerme. La criatura solo podía aparecer en la luz, y ese hombre había estado tratando de mantenerme a salvo. No quería que nadie más repitiese sus errores. Me mudé ese mismo día y nunca miré atrás. Lo que sea que fuese, estaba confinado a esa casa, y hasta el día de hoy, nada ha vuelto a surgir de ninguna fuente de luz. Sin embargo, esa cosa siempre permanecerá grabada en mi mente. Cada noche en mi nuevo apartamento tengo el hábito de recorrer los cuartos, cerciorándome de que cada luz esté apagada, cada cortina cerrada, y me cubro de silenciosa, reconfortante y absoluta oscuridad.
esa noche me quedé en casa en donde actualmente vive mi abuela materna, junto con mi mamá. Y debido a algunos temas que no contaré, nos arreglamos para poder dormir todos y al final me quedé durmiendo con mi prima en un cuarto que de por sí me daba algo de miedo por el hecho de ser nictofóbica. Pero como sea, logré dormir y tuve un sueño muy raro. Estaba en esos eventos religiosos que hacen las iglesias y no recuerdo bien, pero lo que sí recuerdo es que un demonio era liberado de algún modo. Lo que recuerdo de ese demonio era de color negro. Y ya. Bueno, al final ese demonio era finalmente sellado, algo así. Lo que sí recuerdo claramente es que iba a casa de mis abuelos paternos y me encontraba a ese demonio con toda mi familia cruelmente asesinada, y yo salía corriendo y justo cuando me iban a matar, desperté. En ese momento mi abuela entró a mi cuarto a abrir la ventana de este seguro, pensando que yo y mi prima estaríamos aún dormidas. Creo que hasta le agradecí y me sentí mejor, posiblemente por ser alguien que siempre cree en Dios y siempre ora, y eso. Esa es la historia que también nos cuenta por acá ahora, que nos contó ahorita en este momento Paimu. Hace un ratito nos lo puso por acá. Qué bueno está este asunto. Qué bueno, mira, y por acá, Akari nos cuenta también su historia. Ahora sí, ya todos me quieren contar sus historias. Cuando nos quedan 15 minutos, tuvieron como 2 horas para hacerlo. Pero está bien. No los voy a regañar. No. A ver, esta es la historia que cuenta Akari. A ver, vamos a ver. Primero, debo aclarar que la ventana que tengo en mi habitación queda a unos 2 o 4 metros de altura del patio de mi vecino. Es más, desde este se ve el tejado del primer piso de su casa. Con eso dicho, me paso por ahí del año 2016. Una amiga que es menor se vino a quedar a mi casa justo en esta fecha tras jugar en la lab, ir a tontear disfrazados y regalar dulces a niños. Regresamos a casa a descansar. Cuando a eso de las 3, sé la hora porque miré mi celular, ella me despierta diciéndome: Akari, hay algo en la ventana. Yo miro de reojo y vi a una persona o cosa mirando hacia nosotras, apoyando desde sus codos hasta sus manos en la ventana. Así que le susurré que se girara y siguiera durmiendo, que no había nada. Todo esto estuvo tranquilo hasta que después de un rato me volvió a despertar. Resulta que esa cosa estaba en la misma posición, en la esquina derecha de la ventana, pero como si estuviera desde el techo. Fue entonces que cerré mi persiana. ¡A su máquina! No inventes. Ahora sí que, como diría Dross, perturbadros. ¡Qué cosas! ¡Qué miedo! ¡Qué locura! ¿No? Bueno, nos quedan como 14 minutos de programa. Como quiera, las historias están cortitas. Tampoco me voy a poner mamón, ¿no? O sea, han estado cortitas, ¿no? Pero bueno, a ver qué más me ponen por acá. A ver. ¡Mamá, ya me quiero ir! Ya viene la historia de Akari. Perturbadros. Bueno, pues ahí está. También las historias de Akari también luego son bien buenas, ¿eh? Se avientan unas historias que dice uno: ¡Uta! ¡Uchala! Me dice, mira, me dice Llavero que si solamente a ella le pasa que se corta mucho el audio. Pues nadie se ha quejado, así que, pues yo creo que nada más eres tú. A ver, ¿hay algo más? Creo que no, creo que es todo. Ah, por acá me decía hace rato, me decía Robótico, que me mandó el video de los locos de San Leopoldo, pero no sé dónde me lo dejó. Dice que me lo mandó, pero no lo encuentro por ninguna. Pensó que en mi inbox no hay nada. Perturbadros, no tengo nada por mensaje directo en Discord. Entonces no sé a quién se lo habrás enviado, brother, pero no me lo enviaste a mí. O se habrá perdido en la incertidumbre. Se habrá perdido en un portal al más allá. No sé dónde habrá quedado, pero bueno. Ahí quedó, banda. Ahí quedó. Ahí nomás quedó, diría el pirata de Culiacán. No sé dónde me lo habrá mandado. Estoy buscándolo, pero no hay nada. Yo creo que se perdió por ahí en el inframundo. En fin, gente. Bueno, pues ahí está. ¿Qué te digo? Qué bonitas son las cosas que nos pasan a todos, ¿no? A ustedes, porque a mí nunca me pasa nada. A mí nunca me pasa nada. Bien triste. Dicen por acá, a ver, dicen... Sí, la verdad es que nunca supimos qué era, pero... Sí sentí que esa cosa era peligrosa. Sí sentiste que era peligrosa. Nunca más se volvió a manifestar. Digo, está feo, ¿no? Y nadie vio de nuevo ese video. Nadie supo qué onda con el video de robótico, ¿no? Como, te mandé un video, o tal vez no lo mandé. Eso es lo misterioso del video de robótico, que a lo mejor no mandó nada, o se perdió ahí en el inframundo. A ver... Espérenme. A ver, me dice, no es bonito que te pasen cosas. No, ya sé que no, pero pues yo también quiero contar mis historias, aunque no sea bonito. También está la vez que de niña nos metimos a la casa embrujada del lugar en Halloween. ¿Cómo? De la casa embrujada del lugar en Halloween. Sí había algo, pero no lo vimos bien porque nos escondimos bajo una mesa. Y dice que no, que ese espíritu, ese objeto, esa persona, ese ente, lo que chingados haya sido, nunca más se ha vuelto a aparecer desde que mi mamá al año siguiente renovó la protección de la casa. ¿Cómo la renuevan? A ver, Akari, cuéntame, ¿cómo se renueva el...? ¿Cómo renovaron eso? ¿Qué hicieron? ¿Hicieron algún ritual, algún algo extraño, se leyeron un salmo? No, yo qué sé, nunca he sabido esas cosas. Yo puro sueño nomás, ninguna historia. Sí, igual a mí me pasa. Yo regularmente tengo sueños, pero así que me haya pasado despierto, no. No. A mí sí se me subió el muerto, como dicen por ahí. A mí sí recuerdo que en alguna ocasión se me subió el muerto. O sea, este efecto que se te quedas paralizado, que es parálisis del sueño, se le llama científicamente. Pero a mí me dio como los 11 años y me sacó mucho miedo. Pero eso que digas tú, híjole, no manches, qué historia de terror. Pues no, la verdad es que no. Antes de irme, déjenme rapidísimo irme a una canción que me pidió Llaverito para ya despedirme, ¿vale? Así que pues los voy a dejar con musiquita y regresando me despido, ¿vale? No se me despeguen, sigan aquí en la sintonía de la radio NM Nexus. Este es el especial de Halloween del The Smother Show. Vengo.
¡Saluditos de Kyle!
¡Saluditos de Carmen! ¡Sigue escuchando Radio Anime Nexus, la mejor! ¡Te romperé tus judías piernas!
Era una fría mañana de noviembre. El viento resoplaba y hacía caer las últimas hojas que no se llevó el otoño. Mientras tanto, el señor Rudy Herschel, reconocido escritor gracias a diversas obras de un género de terror, género que había dejado ya hacía mucho tiempo, escribía desesperadamente en un papel ministro completamente sucio gracias a la tinta de su pluma, dejando caer en repetidas ocasiones varias gotas de sudor al suelo, pero... ¿por qué el señor Herschel estaba tan desesperado? Resulta que al dejar el género de terror no pudo conseguir nada de ventas. La editorial empezaba a amenazar de distintas formas. Rudy no podía aguantar tanta presión. Escribía tan rápido que parecía que su brazo fuese a separarse de su cuerpo si no paraba. Finalmente, después de 3 horas. 3 horas llenas de miedo, combinado con felicidad, terminó. Logró escribir un libro que no solo estaba seguro que lo sacaría de donde estaba, sino que también estaba seguro de que le devolvería la gloria que alguna vez tuvo. Bajó las escaleras y se dirigió hacia la sala de estar en su casa. Era un lugar destartalado que es posible resumir en una mesa de centro, un sillón, una televisión y mucha suciedad. Rudy no era el hombre más limpio del planeta, eso estaba claro. El señor tomó unas llaves que se encontraba en la mesa de centro. Hizo un breve juego de manos y entonces abrió la puerta principal. Recogió el correo y se volvió para sentarse en el sillón, pero se dio cuenta que justo antes de sentarse, de que había algo entre los sobres, algo que no encajaba. Y ahí, entre todo lo que había enviado, se encontraba un sobre negro que no tenía ni postal ni remitente. El único dato que se mostraba era el destinatario. Esto desconcertó enormemente al señor Herschel, mismo que abrió este sobre último después de leer las cuentas que le habían llegado en los otros sobres. Al abrir el sobre, el aire se impregnó de un olor a amoníaco. Era un hedor tan fuerte que el señor Herschel tuvo que abrir la ventana y encender un ventilador para no asfixiarse en la repulsión. Al abrir la carta, se lleva la sorpresa de que era una carta común y corriente. Solo letras blancas escritas en cursiva sobre un papel cebolla negro. El frío de noviembre hacía que el papel fuera como un témpano de hielo al tacto. Rudy todavía se veía nervioso, pero tomó valor de una parte de lo más profundo de su ser y empezó a leer la carta. Querido señor Herschel, quería informarlo acerca de un tema muy serio y de gran importancia. Y es que no me siento cómodo con el hecho de que usted me haya dejado hace ya 3 años. Y por lo que veo, usted tampoco. El problema que tengo es que personas mediocres que se autoproclaman escritores están haciendo de mí una mierda vieja a la que nadie le teme. Es por eso que he escrito esto para usted. Estoy buscando gente. Gente que sepa lo que es el terror. El terror es ese miedo que no se sabe lo que pasa. Esa incertidumbre que no te deja nunca. Que impregna tu mente con horrorosas y mórbidas ideas que no te dejan dormir. El terror es saber y al mismo tiempo no saber. ¿Le digo por qué lo sé? Porque soy el terror y quiero que la gente vuelva a temerme. Quiero volver a colarme en las pesadillas de la gente. Ser el horrorice hasta los más valientes. Quiero volver a la gloria. Y creo que usted también. ¿Me equivoco? De su querido amigo, el terror. En ese momento, el señor Herschel subió las escaleras, tomó una soga y empezó a escribir. El cuerpo de un hombre se encontraba colgado encima de una mesa de centro y un montón de sobres, pero el señor Herschel se encontraba felizmente escribiendo arriba en un papel ministro. Y pues nos vamos, gente. Empiecen a mandarme todos sus saludos para en este instante despedirnos. ¡Ya nos vamos! Así que rápido, que ya llegan los dólares y hay que dejarles el espacio y ya me pasé del time. Así que bueno, me saludo a Kari, a Paimu, a Robótico, a Chris 15 que ya se fue hace ratito, al buen Kazuro, a Llaverito le mandamos un besote, claro que sí, a Arlet también le mandamos un besote, a Paimu también, a Don Chilorio que ya viene llegando, pero pues ya me voy, no se preocupen, se van a quedar aquí con los dólares, así que bueno, pues espero que se la hayan pasado de fondo, cosa muy extraña, porque esto nunca me pasa al aire, ahí está ya vos, ájale, pero bueno, muchas gracias, estuvo divertido y tenebroso, gracias por las historias, Tebo de nada, nos estaremos escuchando la próxima semana, muchas gracias por haberse quedado conmigo. Esto fue el especial episodio 133 del Desmother Show. Lo van a poder escuchar después el bonito lunesito. Te escucho desde las sombras. Ah, mira, bueno, estuvo bien. Metal Paper dice, pues estuvo divertido. Muchas gracias por haberse quedado conmigo. Yo soy Tebo Kion. Y yo no me voy sin antes decirte...
¿Qué?
la pases bien.
Si puedes. Hasta la próxima semana. Bye bye.